Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
El País y los Escritores, novena temporada, capítulo 426. Bueno, como es habitual, presentamos autores argentinos. En este caso es una autora argentina. Ella nació en la provincia de Chubut, en la Patagonia. Si hay lugar que me gusta, es la Patagonia argentina. Es una mujer muy importante en el tema educativo, no por el libro que acaba de publicar, sino por su trayectoria, porque está formada en la Universidad de Buenos Aires, universidad que ustedes saben yo admiro, respeto y considero la más importante que tenemos en Argentina y algún sector de América también. Es magíster especialista en tecnología educativa en la Universidad de Buenos Aires. Acaba de publicar un libro que no es el primero, porque tiene muchas publicaciones además, que se llama Educar en tiempos sintéticos. Ella es Melina Masnata. ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto y gracias por este espacio. Es importante poder también, después de un libro, tener conversaciones importantes, porque un libro también son conversaciones.
Yo creo que sí, y uno de mis principales estilos míos radiales, el otro día alguien me decía, me hizo un reportaje, me dice, vos tenés conversaciones. Claro, yo hago la radio que me gusta escuchar. A mí me gusta escuchar que hablen en la radio, es decir, me entretiene cuando son notas interesantes. Y el libro es una charla también, por supuesto.
Así es, y este es un libro particular porque el impulso nace de todo el escenario que estaba sucediendo el año pasado con inteligencia artificial. Si bien habían un montón de otras cosas sucediendo, y en mi caso hace tiempo que vengo trabajando en tecnología educativa y con un fuerte énfasis en las personas que educan, en las personas que aprenden, y en ese ecosistema que está alrededor, que pocas veces vemos, que son también otros protagonistas, como las organizaciones, las empresas y las familias que influyen en esta forma de pensar las dinámicas de un sistema educativo, de una inteligencia artificial que irrumpe y que hay que ver cuánto está permeando o no, y que para eso la verdad es que es un libro que impulsó investigación y mucha acción, mucho campo, como decimos, ir a las aulas, conectarnos con personas que están liderando innovaciones. Y cuando digo la palabra innovación, a veces parece que tenemos que hacer un cambio radical, y acá las innovaciones se significan desde otros lugares, que son los más sostenibles. Y además, todo esto pasando en un momento de mucha convulsión, que es la vuelta de una experiencia tan movilizante como fue la pandemia, la pospandemia, porque parece que fue hace mucho, pero no fue hace mucho. Y esto pasó en el 2023, donde en realidad veníamos de 3 años de entrar en otra lógica, y para que eso permee, para que eso encuentre sentido, nada mejor que encontrar voces y protagonistas para pensar qué es esto de educar en tiempos sintéticos y, en definitiva, cuál es el motor para pensar hoy por hoy la oportunidad de pensar la pasión por enseñar y el deseo por aprender.
Ahí yo, en principio, bueno, después vamos a hablar más profundamente del libro, sin spoilearlo, por supuesto, pero a mí me preocupa mucho, es uno de los temas que más me ha preocupado a lo largo de mi vida, la educación. Porque yo entiendo, y lo he comprobado por mí mismo, que una cosa era yo cuando no había pasado por la universidad y otra cuando después había terminado mis carreras. Entonces me di cuenta de lo importante que es el estudio, la formación, y en esta época donde, bueno, vos estás refiriendo a la inteligencia artificial, que está muy de moda, y yo creo que todavía no está tan metida como va a estar en el futuro, pero que es todo un tema también. Ahora, en nuestro país, con todas las carencias que tenemos, todas las situaciones que se viven, con un sistema, además teniendo casi el 50% de pobreza, ¿no? Tener un sistema educativo, desde mi punto de vista, vos me sabrás decir si estoy equivocado o no, es un sistema educativo antiguo, caduco, es un sistema educativo que se ha convertido en muchos casos en escuelas que son comedores para que los chicos tengan algo que almorzar, algo para merendar, ¿no?
Sí, Eduardo, esto que contás es importante porque, de alguna manera, la primer parte del libro habla sobre sistema, ¿no? ¿Qué entendemos como sistema educativo? De hecho, el libro son todas preguntas que se hicieron personas que yo entrevisté y que están, de nuevo, en el territorio educativo, tanto tomando decisiones, invirtiendo, como dando clases y aprendiendo. Y una pregunta que es transversal es: ¿hay educación sin sistema educativo? ¿Se puede educar sin ese sistema? ¿Qué es hoy ese sistema educativo? Y dentro de eso, ¿cómo lo entendemos al sistema? Porque hay una pregunta que tiene que ver un poquito como cuando empieza a fallar el sistema, ¿no? Que es cuando empezamos a ver, imaginémonos como una metáfora, cuando hablamos de sistema operativo, hoy todas las personas tenemos sistemas operativos, cuando usamos un celular, cuando usamos una computadora, hay algo que ordena todo lo que estamos haciendo y eso es el sistema operativo. Y yo lo uso como una metáfora para pensar el sistema educativo, porque ¿cuándo nos damos cuenta que está fallando el sistema operativo del celular? Cuando algo nos está fallando en general, ¿no? Y lo vemos. Y ahí empezamos a entender que hay una lógica, que no actualizamos ese sistema, que empiezan a haber otras cosas que deberíamos utilizar. Y lo interesante acá es que hay dos puntos, ¿no? No solo pensar que hoy ese sistema, como bien dijiste, responde a otras lógicas y a otro contrato educativo desde el que nació. Sin embargo, hay algunos puntos que fueron adaptándose, pero no fueron reconocidos como tales. Y ahí también traigo un poco algunas voces de directivos que, después de la pandemia, que no es menor, recuperan esto de, bueno, en la escuela tiene que pasar algo que sea realmente transversal, nodal, de impacto y de transformación para la vida de esas personas que están ahí sentadas. Y resignifican un poco la situación del sistema educativo como un lugar de vida, en vez y solamente pensar un lugar para transmitir conocimientos, que hoy además ya sabemos que la información se accede en muchos espacios, el conocimiento implica ese proceso de aprendizaje y ese proceso de enseñanza. Y finalmente lo que a veces nos olvidamos, como vos decís, de escuelas que quizás cumplen otros roles sociales, es que a veces también en el inicio, incluso cuando el sistema educativo fue muy eficiente, si es que lo fue alguna vez, porque otra de las preguntas es si alguna vez fue exitoso, nace con ese punto, nace incluso para ser un espacio de socialización y de ordenamiento, no solo de quienes nos imaginamos como perfiles de personas que trabajan, sino como ciudadanía. Y no se veía tan alejado o con tanta tensión esto de poder dar de, por ejemplo, de convertirse en un comedor. De hecho, yo uno de los ejemplos que pongo fue una escuela que visité en el 2017, que es hace un montón de tiempo si lo pensamos, que la conocí en Estados Unidos, donde hicieron en Iowa, tienen un proyecto muy importante para potenciar las carreras de ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. ¿Cómo lo hacen? Hicieron un programa donde las escuelas secundarias públicas les dan la oportunidad y un incentivo a quienes están estudiando para que tengan dos cosas. Un voucher para comer mejor en el comedor, es decir, para elegir el menú, y otro voucher para trasladarse del colegio secundario a la universidad para que vayan a los programas en el contraturno que incentivan estas miradas más de matemática, ciencia, y que hacen un soporte a lo que aprenden en la escuela secundaria, pero además, como sucede en un ámbito universitario, esos estudiantes ejercitan el deseo de estar en un espacio universitario. Ahora, cuando yo hablaba con quienes dirigían tanto el secundario como la universidad, lo que me decían es, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, pero el diferencial estaba en darle el voucher para que coman diferente, para que elijan en vez de una hamburguesa o una salchicha, comer un pedazo de carne con una proteína, y el traslado. Entonces uno queda pensando qué es lo que pasa ahí. Y fue muy inteligente porque si hay algo que tienen estos otros sistemas que en algunos puntos evolucionan, en otros no tanto, porque Estados Unidos tampoco tiene un sistema educativo maravilloso ni que esté rankeando, pero sí es cierto que es eficiente en cuanto a entender dónde tienen que dar los incentivos correctos. Y esto lo traigo porque de alguna manera uno si lo pensamos implementándolo en nuestros en nuestros países, pensamos que es un horror, que pierde el foco educativo, y en realidad lo único que hicieron acá es, bueno, la universidad y la escuela tienen que hacer lo que tienen que hacer muy bien, ahora hay dos incentivos que necesitamos que tengan, que es comer y trasladarse.
Tan simple como eso. Qué interesante, porque dijiste algo que también a mí me sonó recién distinto, ¿no? Si alguna vez la educación argentina no fue un fracaso, si alguna vez fue lo suficientemente eficiente, yo creo que alguna vez debe haber funcionado bien. Sucede que ha pasado tanto tiempo de todo esto, tanto tiempo, porque vos fíjate que todas las reformas que se hicieron, yo creo que la reforma universitaria del 18 debe haber sido la mejor que se hizo en Argentina, me parece, me da la idea, ¿no?
Sí, y por otro lado, ¿cuáles son nuestros indicadores de impacto de esto? Cuando digo esto, ¿qué significa, no? ¿Significa movilidad social? ¿Significa desarrollo económico? Es algo que el libro lo atraviesa, como lo que está faltando acá también son conversaciones de una agenda de política pública que atraviese, y esto lo sabemos todas las personas, cuando vemos que hace no solo Finlandia, Japón, que hacen los países que lideran estos rankings, en general, no solo tienen sistemas más de incentivos a quienes educan, tienen muy bien organizado las evaluaciones y lo que se llama también la visibilidad a la sociedad de qué es lo que está pasando ahí. Todos los actores participan. Si hay algo que tiene el sistema de Finlandia es que las familias participan de las decisiones y de la información de lo que están haciendo. Pero además hay programas educativos que exceden el horario escolar, por ejemplo, o el horario universitario, que es, por ejemplo, bibliotecas ambulantes que pasan una vez a la semana por los barrios y entregan libros, porque saben que la gente generalmente no va a la biblioteca, y hacen este contrapréstamo de libros e incentivan que vos leas en cualquier momento, en cualquier lugar, y leas con tu familia, que leer sea un encuentro si se quiere, social. Y esto es educación. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, creo que el sistema educativo argentino tuvo grandes puntos y grandes momentos de picos, si queremos evaluarlos de éxito, entre comillas, cuando habían objetivos sociales muy claros. Y pensando también en los inicios, ¿no? En un Sarmiento diciendo, bueno, acá el objetivo, en realidad, yo traigo este sistema educativo porque es el que mejor responde a este modelo de desarrollo económico y de participación ciudadana que yo quiero y necesito. Ajá. ¿No? Que podemos estar en acuerdo o desacuerdo, pero hay una claridad en para qué traigo este modelo de sistema educativo, porque de hecho Sarmiento lo que hace es viaja a Londres, viaja a Alemania y viaja a Estados Unidos y evalúa cómo son los tres sistemas educativos, que en ese momento eran los que estaban más formalizados y tenían también un modelo de sociedad y un modelo productivo. Y decide y termina decidiendo por traer, incluso se trae a las maestras, que bueno, hay un montón de libros y incluso hay películas muy interesantes y de registros, de traer las maestras de Estados Unidos, porque era la forma rápida de formar y de enseñar cuál era el modelo que él quería de sociedad. Eso es lo que sí está cada vez más complejo en Argentina, porque el sistema educativo es un reflejo de las proyecciones y de deseos, incluso me atrevo a decir de deseos, de qué nos imaginamos como país. Que eso es lo más si se quiere, movilizado y convulso en este momento, porque incluso nos pasa en lo cotidiano. No podemos salir del emergente. Esto necesita conversaciones más del mediano, largo plazo. Imagínate que lo que estamos proponiendo acá es que de acá a 10 años veamos el impacto de lo que estamos haciendo hoy ahora. Y eso es mucho tiempo y hay que sostenerlo. Por otro lado, 10 años no es nada, pero hay que sostenerlo, lo vuelvo a decir. ¿No? Como que tiene esa tensión dilemática. 10 años es mucho, poco o nada. Bueno, las reformas, como vos mencionaste, hoy las estamos viendo. Hoy estamos viendo ese impacto, esa desarticulación o desarmonización.
Claro, claro. Te propongo hacer una pequeña pausa y en instantes vamos conversando de lo que tiene que ver con tu libro, Educar en Tiempos Sintéticos, y de esta exposición maravillosa de los avatares de la educación argentina. Estamos dialogando con licenciada en Ciencia de la Comunicación como mínimo, escritora además, especialista en el tema educativo con magíster, bueno, es una genia ella. Ella es Melina Masnata. Pequeña pausa y en instantes continuamos con este capítulo del País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad
realidad el sueño de tener su libro propio.
Contáctese por mail
r.rbaron7@gmail.com.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hello, yeah, it's been a while, not much, how about you? I'm not sure why I called, I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around and I'd really love to see you tonight.
El País y los Escritores, capítulo 426, hoy con Melina Masnata. Ella es chubutense. ¿Qué tierra naciste, Melina? Qué belleza de lugar,
La verdad que sí.
¿Volviste, volvés a tu tierra?
Sí, sí. Además fue un lugar que me marcó mucho en muchos sentidos y en el vinculado al aprendizaje, sobre todo. Hay una... Lo que tiene Chubut también es una historia muy interesante sobre lo que hablábamos antes, ¿no? De fusión incluso cultural, porque hubo una convivencia muy buena entre galeses y mapuches o tehuelches. Y la realidad es que es algo que también a mí me marcó después en seguir pensando en cómo el aprendizaje circula, cuando uno tiene que enseñar y cómo eso también nos excede a niveles culturales, porque tanto quienes estaban como quienes llegaron, que en otros casos, ¿no? Después vemos en la historia de Argentina situaciones más complejas, como la conquista del demás, esta no mirada sobre quienes estaban y el valor y la riqueza cultural. Por lo menos Chubut lo tiene muy marcado, y yo creo que también porque hubo mucho intercambio de conocimientos. Y si alguien googlea ahora y ve todos estos casos, son muy interesantes porque las fotos, ves cómo esas dos culturas convivían en Gaiman, incluso lideraban, intercambiaban, generaban lo que se llaman allá, que están buenísimos, todos sistemas de riego, porque allá tenés el famoso desierto patagónico y sin embargo en estas zonas donde se logró este tipo de yo digo ahora articulaciones, en esa época seguramente tenía que ver con un manejo diferente de la convivencia. Bueno, hay, al día de hoy siguen sirviendo e impactando estos sistemas de riego y un montón de cuestiones donde uno va entendiendo que ahí también hubo educación y un intercambio en esa educación de ambas partes, ¿no? Que hay pocos casos así de éxitos en el mundo. Así que para mí Chubut es un lugar que me marcó, que me sigue marcando y que además, por lo complejo de, en mi caso, cuando yo crecí, hoy está todo mucho más urbanizado, pero del clima y demás, para mí los libros siempre fueron un lugar para viajar de manera más barata y gratuita. Y la biblioteca popular, que allá, bueno, las bibliotecas populares son muy importantes en los lugares más pequeños o, si se quiere, menos urbanizados, también me marcó mucho en el acceso a esos tickets de viajes, como le digo yo, a otros mundos.
Qué maravilla. Vos sabés que yo tuve mucho trato con Osvaldo Bayer y tuve un ciclo durante muchos años, Patagonia Rebelde, en homenaje a Osvaldo Bayer, ¿no? Porque para mí el tema patagónico y todo lo que vos estás contando, y fíjate vos, ¿no? La comunión entre mapuches y galeses y la exterminación de las antiguas etnias argentinas fueron por argentinos. No fueron, claro, por extranjeros. No, fíjate que ilógico, qué planteo, ¿cierto? Pero sí, Chubut es un lugar entrañable, es un lugar... No tiene tanta prensa, ¿eh? Tiene más prensa en Neuquén, Río Negro, pero debería tener más prensa. Ahora que tienen un gobernador joven que se enoja todo el tiempo, deberían tener un poco de prensa para mostrarla. Yo crucé la provincia completa, la provincia completa crucé, viniendo del lado de Chile. Pero bueno, está muy bueno que uno nunca se olvide de los orígenes y más teniendo en cuenta lo que significa para nosotros la Patagonia. Ahora, en tu biografía, vos hablaste de las becas. En 2018 estuviste becada en el programa intensivo para emprendedores de impacto, con impacto social en Israel. ¿Cómo fue eso?
Bueno, muy interesante porque Israel tiene toda una, de hecho se llama Startup Nation, ¿no? Como la nación de las startups y todo lo que tiene que ver con lo que conocemos como emprendimientos tecnológicos o de base tecnológica. Tienen una fuerte matriz cultural en un país que utiliza al máximo sus recursos, porque cuando vas te das cuenta que es Tucumán y es una potencia. Entonces decís como en dimensiones, ¿no? Y además es Tucumán, pero no con la riqueza, si se quiere, que tiene Tucumán, que tenemos un gran suelo, tenemos un montón de condiciones climáticas, estás realmente en el medio del desierto. Entonces eso motivó también a que se piense diferente la creación de negocios digitales, de valor en cuanto a los impactos. Y lo primero que me pasó cuando viajé, y yo no había ido a Medio Oriente, fue mi primera vez allá y fue muy importante, porque cuando uno va a esas becas también vas y conoces otras personas del mundo, no solamente el lugar, sino qué están haciendo otras personas en relación a esto. Y ahí era la única persona de Latinoamérica. Sí tenía colegas que venían de Estados Unidos y demás, pero eso también te setea un poquito como a veces tenemos sesgos, ¿no? Y los latinoamericanos tenemos un montón de cosas espectaculares, pero otras para aprender, sin duda, y otras para enseñar. Y algo que me pasó en esa experiencia tiene que ver con entender que ellos ya estaban de vuelta, y esa sociedad ya estaba pensando que hoy no significaba nada generar, por ejemplo, una solución tecnológica, y eso un poco lo cuento en el libro, como, no sé, quiero generar el próximo TikTok, o el próximo WhatsApp, o el próximo por contar, ¿no? Estas aplicaciones que son tan exitosas, y cuando hablamos de esto, hablamos sobre todo de cuánto dinero o cuánto impacto económico nos genera. Y no hablamos ni tenemos en cuenta cuánto es el impacto que hacemos. Entonces, allá ya se estaba hablando de lo que se llaman emprendimientos con propósito o con impacto, donde no, de nada servía generar la próxima aplicación si vos no estabas cambiándole positivamente la vida a alguien. Y esto era muy importante y curioso también, porque creo que habla un poco de la tendencia en un lugar donde en el 2018 ya era convulsionado, imaginémonos ahora, que viven en constante y continuo conflicto. Sin embargo, están pensando que el impacto no tiene que pasar simplemente con lo que es el beneficio o generar una aplicación por generar una aplicación, sino cómo estoy transformando la vida de las personas, las estoy mejorando, les estoy creando algún tipo de adicción, que es algo de lo que está pasando hoy con las redes sociales. Empezar a hacer esas preguntas difíciles, para mí fue interesante poder vivirlo de primera mano y poder entender que también ya estaban de vuelta algo que hoy, ahora, acá en estos ecosistemas emprendedores empezaron a conversarse y a decirse, ¿no?
Qué bárbaro. Ahora, es obviamente que todos los países desarrollados, Israel es un país desarrollado, todos los países desarrollados invierten muchísimo en educación y en proyectos, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nos quedamos en el tiempo, porque siempre se habla de algunas cuestiones que salieron de la Argentina, nos referimos a los premios Nobel que tenemos, y de pronto pasó hace tanto que yo creo que era un reflejo, fíjate vos, que no tiene que ver con la educación, pero tiene que ver con las frustraciones argentinas para mí. Yo creo que cuando Argentina gana el Mundial en Qatar, esos 5 millones o 6 o 7 que salieron a la calle salieron a festejar algo, porque los argentinos no tenemos nada que festejar. Tenemos mala educación, la cultura no tiene apoyo oficial prácticamente nunca, o tiene apoyo a dedo, ¿no? Si vos tenés mi ideología, yo te apoyo, si no, no te apoyo. Y de pronto Argentina encontró algo que festejar, algo donde poder descargar, ¿no?, durante un par de horas la emoción que no vivió antes, porque para mí fue eso, un acontecimiento popular sin precedentes, inclusive tuvo más trascendencia que el 78. Y yo creo que si nosotros tuviéramos la suerte de ser un país a esta altura, ya estamos en 214 años de fundación, bueno, la independencia se produjo después, tendríamos que tener un desarrollo educativo mucho más importante. Hoy por hoy, la situación de los gremios, la situación de los maestros, de los alumnos, de los padres, los costos de los útiles escolares, de los libros. Fíjate, estamos hablando en un programa de libros y vos ves que los libros hoy, un libro económico son 12.000 pesos. Y uno se pregunta, ¿cuánta gente puede gastar 12.000 en un libro y cuánta puede gastar 20.000 o 30.000 pesos en un libro? Que es también parte del porqué, ¿no? Porque siempre en derecho hablamos del nexo causal, ¿cierto? ¿Para qué hay un nexo causal? La situación económica también deriva en que se produzca lo que se está produciendo hoy en la Argentina. No, a mí no me preocupa que el supermercado venda menos, pero sí me preocupa que la gente no tenga el acceso por cuestiones económicas a la cultura, que es lo que está pasando hoy.
Sí, y además, ¿qué entendemos como cultura, no? Y como potencial.
Todo lo que el hombre produce.
Claro, claro. Y ahí traigo un poquito esto que hoy hay una tensión con la tecnología, ¿no? Porque a veces, y esto te cuento de mis experiencias de traer y trabajar con tecnología, hay muchos casos. Por ejemplo, yo trabajaba en Wikipedia en su momento cuando no era tan conocida. Y habían proyectos en África donde se les daba a los estudiantes acceso descargado, ¿no? Con datos, un celular y el acceso a Wikipedia, porque no habían bibliotecas, no había nada accesible. Pero te doy un ejemplo donde sí a veces podemos decir, bueno, hoy la tecnología puede ayudar a esto, que es cómo democratizar el acceso. Y esto fue mi primer amor de por qué me metí en tecnología educativa, es porque la persona que escuché por primera vez hablar de todo esto es la persona que en su momento creó UBA21, y UBA21 en sus momentos trabajaba con educación a distancia, que era que estaban los cassettes, los videos cassette, tenían libros, cuadernillos, y había un programa de televisión que estaba por la TV pública. Y esto es interesante porque para mí ese es el momento donde vos decís, sí, el acceso al libro es caro, barato, ¿qué implica? ¿Qué implica hoy, no? En un mundo donde también estamos con la tensión de lo que significa un impacto en el cambio climático, por ejemplo, si es que venimos desde esa perspectiva. Entonces, tener un celular con un acceso a una biblioteca inmensa, ¿sirve, no? ¿Para quién? ¿De qué manera? Creo que ahí empiezan a haber otras capas de preguntas que son interesantes, sin estar en un lugar ni tecnofílica ni tecnofóbica, que eso me parece importante, porque también creo que la tecnología, sin un acompañamiento humano y sin un trabajo continuo y constante reflexivo de quienes somos personas usuarias, no vamos a ningún lado, ¿no? Pero lo traigo en contrapunto. Es lo que decís, es clave, y el objeto libro es la primer tecnología más poderosa que hay.
Por supuesto.
Ahora, si eso lo pivoteamos y lo trabajamos con que hoy la gente lee en otras plataformas, y esas otras plataformas te accedes a bibliotecas o a escritos o a un montón de cosas que no podríamos hacer de otra manera, bueno, también es un punto interesante y valioso para tener en cuenta.
Bueno, mira, yo quiero señalar algo. Mi segunda profesión es el abogado. Y merced a la tecnología, antes el abogado recorría kilómetros y kilómetros yendo de un departamento judicial a otro en la provincia de Buenos Aires. Hoy, con la tecnología y la firma digital, uno puede despachar y atender 5 departamentos, 10 departamentos judiciales en un par de horas por la tecnología. Que, digamos, es un avance. Lo que ha producido en el derecho la tecnología y el acceso virtual, la mesa virtual, es impresionante, porque además deja de lado lo económico del movimiento, pero sí la practicidad y la inmediatez. Yo termino un escrito a las 2 de la mañana, lo cargo y lo envío, lo despacho, y cuando tribunales abren a las 8 ya lo tienen allí para proveerlo. Entonces, Digo, hay que ver cuál es el resultado. Y lo mismo pasa con los medios, que es mi especialidad de toda la vida, ¿no? En mi época, cuando yo comencé, ni siquiera podíamos hacer notas telefónicas, ¿cierto? Y hoy, yo estuve en Europa 4 meses y grabé los 4 meses, los programas los hice desde allá, con mi teléfono celular, tranquilamente, con una facilidad absoluta. Entonces hay que empezar a ver, la gente critica mucho el tema del celular, pero el celular es muy útil, es una herramienta de trabajo fabulosa, pero también tiene que ver con el uso que le das, ¿no? Porque sí. Yo hablo del uso inteligente del celular.
Tal cual. Ahí creo que, de nuevo, hay mucho por lo que estamos recorriendo, y yo que trabajo con empresas de base tecnológica, es interesante porque muchas veces quienes toman decisiones son justamente personas como vos, de carrera de profesión, abogados y abogadas, porque la tecnología también empuja el mundo de las leyes y las transforma. Uh-huh. Y esto también para mí es muy positivo desde los cambios y desde las adecuaciones, pero además hay todo un campo de la tecnología que se llama tecnología para el bien o el for good, que transforma y muestra cómo podemos incluso mejorar y resolver problemas que antes no podíamos resolver a una escala y a un impacto sideral. Sin ir más lejos, hablando de alfabetización, que es uno de los puntos que más nos desafían, recuerdo uno de los ejemplos hace unos años, cuando no estaba tan utilizado WhatsApp, que me acuerdo un médico que solía trabajar en Salta, sobre todo con poblaciones vulneradas, que no siempre accedían al hospital público, se dio cuenta que, bueno, obviamente la gente que además estaba con mucha tasa de analfabetismo, y en eso él trabajó y se dio cuenta que mandar mensajes de audio, de WhatsApp, que es algo tan sencillo, vos no necesitás saber leer ni escribir, todo lo que hacemos hoy en tecnología tiene que ver con íconos. Él les hacía preguntas, por ejemplo, a las madres de, bueno, tu hijo le bajó la fiebre, entonces baja del monte, vení, es importante. Empezaba a hacer este seguimiento y la tasa de mortalidad, por ejemplo, de menores, de bebés y de personas que no llegan al año, había bajado raudamente por esto, porque podía tener esta conversación. Entonces, como pequeños gestos como estos que son los de, bueno, es verdad, hoy volvemos a la oralidad, y entonces eso le saca una barrera a alguien que sí, y con esto no estoy diciendo que no tiene que saber ni leer ni escribir, porque
no,
por es súper importante, pero es mostrar cómo podemos resolver otros problemas de manera ágil. Yo creo que ahí la tecnología juega un rol único. Ahora estamos en un momento de mucha convulsión, porque sí, lo que está pasando con la inteligencia artificial en particular es que está cambiando las reglas del juego sin que lo veamos. Ese es el riesgo que tiene la inteligencia artificial y el riesgo que tiene la tecnología cuando no se vuelve transparente. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros estamos teniendo esta conversación de esta manera, la mayoría de las aplicaciones que todas, absolutamente todas, usan inteligencia artificial, están tomando palabras claves o, por ejemplo, datos como cantidad de veces que hablamos o mencionamos ciertas palabras. Y después seguramente vamos a cortar esta conversación y a mí me lleguen por diferentes lugares ofertas de libros, escucha más sobre Edgardo, ¿no? Como todo este uso de la información que no es transparente. Yo no acepté ni vos aceptaste que nuestros datos o nuestras conversaciones lleven a esta escala. Y en eso hay dos puntos de riesgo y existe la primera ley de inteligencia artificial que se va a implementar en el 2026, que la llevó a cabo la Unión Europea, donde justamente lo que trae como desafío grande es este tema de uso de los datos, transparencia ante las personas que la utilizan y también manipulación de las emociones. Porque detrás de todo esto, cuando pensamos, lo que queremos es que haya más personas, por ejemplo, que compren determinada cosa o que vayan a votar a determinadas personas. Y eso es influencia y eso es manipulación de emociones. Y sabemos de todo el caso de Cambridge Analytics, donde de pronto cuando venía una de las personas que se postulaba como presidente decía, bueno, voy a trabajar mucho sobre la seguridad. Entonces todas las redes sociales te traían casos de inseguridad, generaban miedo y por supuesto esa persona terminó ganando las elecciones. Entonces esto es un caso muy, digamos, extremo, pero muy pragmático a la hora de pensar si esto sucede con algo tan desafiante como si ir a votar a alguien, ¿qué pasa cuando tenemos que aprender? ¿Qué pasa cuando nos vamos habituando a qué aprender y de qué manera aprender? ¿Y qué sucede también con lo que es el saber que circula en estos espacios? ¿Quién los manipula? ¿Quién los decide? Claro. Y no porque quiera de nuevo decir desde un punto de vista tecnofóbico, sino porque estas son las preguntas que hoy nos tenemos que hacer y que el libro las trae y las desarrolla con diferentes actores y protagonistas de estos escenarios, desde docentes,
educar en tiempos sintéticos, ¿no? Medina Manata, pasión por enseñar, deseo de aprender. No, lo digo porque la gente está escuchando y yo sé que nos están escuchando además y van a llegar ofertas de muchas cosas porque es habitual eso. Pero es importante tener en cuenta que Melina Manlata, quien nos está dando una cátedra de la educación en Argentina, además de la educación desde lo tecnológico. Educar en tiempos sintéticos, anoté, tomé nota, pasión por enseñar, deseo de aprender. Está en ebook también el libro, ¿no?
Sí, se puede. Hoy está en Argentina y va a estar también en España y en todas las cadenas de distribución de Galerna, pero está en ebook, como bien dijiste, que también eso está bueno. Sí. Ya está disponible en diferentes plataformas. Así que para mí es honrar a las personas que están todos los días haciendo esta educación en un momento clave que necesitamos también las personas apropiarnos de esta educación y entendernos como que acá es donde se juegan los territorios más importantes de lo que hace que es ser humanos frente a una inteligencia artificial.
Te tengo que hacer otra pregunta porque me interesó el tema. Sos mentora de la Fundación Voces Vitales, donde se acompaña el desarrollo y empoderamiento de mujeres líderes. Contame un poco de qué se trata.
Bueno, yo a su vez trabajo hace muchos años porque cofundé una organización que se llama Chicas en Tecnología, que hoy está en 19 países de Latinoamérica, y en su momento mi primer acercamiento al mundo del liderazgo con foco en mujeres fue esta organización que es Voces Vitales, que nace con una idea de pensar que las mujeres en general nos adaptamos a los liderazgos pero no creamos otras formas de liderar o no nos posicionamos o no nos damos la oportunidad de que el mundo también pueda conocer otras formas de liderar. Y en esto es interesante porque Jacinta Arden, tenemos en el mundo personas que han estado en lugares de decisión y políticos, sobre todo en los tiempos de pandemia, donde también se puso en juego esto, de quiénes lideran, de qué manera, versus algunos otros liderazgos que son de mujeres que son liderazgos masculinizados, ¿no? Entonces ahí empiezan a haber un montón de desafíos. Yo cuando trabajo con Voces Vitales se desarrolla mucho esto de pensar estos otros liderazgos y sobre todo pensar en red y pensar en esto de las mentorías, porque creo que un desafío grande es que hoy no hay recetas sobre liderazgo. Hay experiencias y hay ejercicios reflexivos sobre qué queremos de estos liderazgos y cómo los queremos llevar a cabo.
Totalmente, te felicito porque realmente da para hacer otra nota que te la voy a pedir pronto, me interesa muchísimo, me gustaría hacerla en estudios con cámara para subirla al canal de YouTube. El tema, yo la mayor apuesta de la vida es la educación. Uh-huh. Siempre he tenido ese concepto de la educación. Y te lo digo porque yo vengo muy de abajo y cuando yo era pibe la educación era bastante difícil, había pocas universidades, no como hoy que hay muchas universidades. Después hablamos de la calidad, pero vos hablaste de UBA siglo XXI, que es un hallazgo. La verdad que es una maravilla. Porque, mirá, yo estando en Italia tuve que hacer un curso de perfeccionamiento de derecho y lo hice pero perfectamente, pero fue maravilloso. 50 alumnos en el aula, aula virtual, ¿cierto? Lo hice curso virtual, una maravilla, y creo que además te da la posibilidad, ¿no? de que la persona que tiene empleo, que está muy ocupada, que el traslado, de golpe con una notebook el tipo se conecta y tiene una clase perfecta y cuando terminó sigue haciendo su tarea y ahorró un montón de tiempo. Yo creo que la tecnología hoy, yo pensé cuando era pibe pensaba que el siglo XXI iba a ser un cambio notable, ¿no? El primer tiempo no me di cuenta, pero hace unos años que ya me di cuenta de todos los cambios que tenemos, que son en todos los aspectos, algunos no, pero en todos los aspectos una maravilla para el desarrollo de actividades de todo tipo. Así que bueno, yo te felicito que seas argentina, de Chubut, que te hayas especializado, porque además, bueno, yo no dije todo lo que hiciste porque es mucho, pero tenés una trayectoria impresionante, becas, estudios, viajes, y ahora este libro, como lo nombramos, para que la gente lea y se haga preguntas también, Educar en tiempos sintéticos. Ella es Melina Masnata. Tengo una foto, sos joven, ¿eh? Muy joven.
Bueno, tengo 40 años, estoy bien.
En la foto que estoy viendo, 31, 32.
Es la genética chubutense.
Sí, totalmente.
Yo creo que pasa por ahí. muchas gracias.
Pasa por cómo uno se siente. No, tal cual, además. Pasa como uno se sienta. Porque si uno, sí. uno. A ver, yo, esto para finalizar, no te quiero robar más tiempo, pero yo creo que la vida son proyectos. Todos los días tengo un proyecto nuevo. Y creo que es lo mejor que te puede pasar tener proyectos. Y vos tenés no solo proyectos, sino muchas actividades. De la otra forma, si vos te convertís en un empleado, que bueno, lamentablemente tiene que haber un empleado de determinado lugar y tenés un horario lunes a viernes, creo que estás desperdiciando la vida, me parece a mí.
Es muy asertivo, y de eso se trata también, pensar en esta inversión de la educación que tenemos que hacer cada una de las personas. Y pensamos también como agentes de cambio, que ahí hay un punto no menor, como bien dijiste.
Te mando un beso grande, Melina, y te comprometo para en un mes volver a hacer un programa, ¿puede ser?
Excelente, muy muy feliz por este espacio y gracias por las preguntas asertivas y el compromiso también, Edgardo, por difundir lo que hacemos, que no solamente es lo que estudiamos, aprendemos, sino también lo que hacemos y a lo que apostamos.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hacemos la última pausa en El País y los Escritores. Le pedimos a Melina Masnata, chubutense. Ya hablé bastante de su trayectoria, pero necesito hacer otro capítulo. Pequeña pausa entonces, y en instante la parte final del País y los Escritores. Usted.
Hacen este programa Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística, Edgardo Miller, conducción y dirección.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Final del País y los Escritores. Quiero agradecer mucho y muy contento de grabar con Flor López, Florencia López. Nos entendemos muy bien y aparte me encantó el programa porque es todo tecnología pura. Quiero decirles a ustedes que la producción de este capítulo, como de los otros 429, corresponde a la señora, no, perdón, 425, corresponde a la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Ya dije, operación Flor López. Mi nombre es Edgardo Miller. Espero que hayan disfrutado. Y veo que cuando uno tamiza, cuando termina el programa, a ver, yo creo que les tiene que dejar mucho la palabra de Melina Masnata. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.